Y como es el Día del Amigo, nos vamos a dar el lujo de tener un amigo al aire aquí con nosotros. Y estamos hablando de nuestro licenciado en Criminología y Ciencias Forenses. Estamos hablando de Federico García Bravo. Hola, Fede, querido amigo. ¿Cómo va eso? ¡Feliz día!
Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¡Feliz día por ahí también!
¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
¿Todo muy bien, tranquilo? Tranqui, trabajando, como todos los martes. Como
qué lindo escuchar tu voz,
amigo. La tuya también, gracias. Menos mal que volviste.
Sí, 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 he vuelto porque volví por vos. Quería escucharte, nada más.
Me parece muy bien. Bueno, me gusta porque casi dejo el programa.
¿Estuviste cerca de dejar el programa ante la ausencia de Cucareces? ¿Es sí, verdad esto?
Sí, sí, puse una condición y dije, si no vuelve Cucarece, no vuelvo.
Bien. Me llegaron aprietes por parte de los fanáticos de Fede, sí. De volver o te tajeamos las ruedas del auto.
No.
Sí, estuvo difícil.
Durísimo. Che, bueno, estamos en comunicación como siempre, como cada martes, y en nuestro último bloque es el momento de aprender un poquitito, de conocer sobre el mundo de la criminología y la ciencia forense, más que nada, más que criminología. Me parece que está bueno también empezar a meternos en campos donde quizás no sabemos tantas cosas. Pero antes te voy a consultar, Fede, porque ayer te vacunaste. ¿Cómo está ese brazo? ¿Cómo está ese cuerpo inoculado con los anticuerpos contra el COVID-19?
Muy bien, por suerte me vacuné. Aprovecho a decir que, bueno, importante que es la vacunación, ¿no? La vacunación salva vidas. Y la verdad que estoy tranquilo porque me tocó Sinopharm, así que no tengo ningún
nadie
tipo de efecto.
Tiene no, nada con Sinopharm, nos da una envidia vos, tremenda. Sí,
así que
ni siquiera un poco de sueño, cansancio, no, nada.
No, si anoche me dormí como a las 3 de la mañana, o sea, ni sueño me dio, o sea, no sé. Pero
se
no,
levantó increíblemente sexy.
Sí, pero eso ya es todos los días. No sé si es algo de la vacuna. O sea, porque después la gente va a ir a pedir la Sinopharm porque se quiere parecer a Fede. Y le van a decir, no, esto es una vacuna. Es parecido a un milagro terminar con una pandemia, pero no pueden hacer el milagro de hacerte parecer con ese rostro casi hegemónico. No paramos de tirarte centro, Fede, ¿eh?
No, demasiado, mucho, ya no sé ni qué decir.
Che, bueno, entonces en lugar de seguir hablando boludeces, ¿qué te parece si ahora sí nos ponemos un poquitito más serio? Capaz que no tanto, pero sí para hablar del tema que nos trajiste, para que hoy aprendamos un poquitito y nos metamos en este mundo de la antropología forense. ¿De qué hablamos cuando hablamos de antropología forense, Fede?
Bueno, primero decir que la antropología forense es una de las ciencias forenses, de las llamadas ciencias forenses, viene de la rama de la criminalística. Quiero mencionar a Vázquez Romina Clara, que es de la Universidad Nacional de Río Negro, que es, bueno, doctora en antropología, es la especialista de la zona, tiene escritos acá en la zona también. Pero bueno, la antropología forense básicamente es el estudio de restos óseos, es decir, de huesos, para establecer la pertenencia a un determinado individuo. La idea es identificar, la idea es datar la muerte, es decir, intentar interpretar hace cuánto murió o hace cuánto pasó el hecho, y la causa de muerte, siempre a partir del estudio de solo restos óseos. Uh-huh. Acá en Argentina, debido a, por ejemplo, la sistemática desaparición forzada durante la dictadura militar y producto de la guerra de Malvinas, la antropología forense por ahí se volcó un poco también a lo que es la identificación de personas y a devolver a esa persona a sus familiares. Así que bueno, eso es de lo que vamos a hablar hoy.
Genial, está buenísimo también poder conocer un poquitito sobre esto, porque también se habla mucho, y creo que en cada caso, por lo menos en aquellos casos de desapariciones o donde se están buscando personas, recuerdo que con el caso de Facundo Astudillo Castro, me parece que pasó en algún momento donde se buscó, se llamó a los cuerpos de antropología forense de, no me acuerdo si era la provincia de Buenos Aires o de Capital en ese momento, para que vayan a colaborar también a encontrar si eran y a determinar si eran los restos de Facundo Castro en ese lodal que lo habían encontrado. Es como súper importante y es algo que recién se ha conocido en los últimos, 30, 40 años.
Sí, en el caso de Facundo Castro trabajó el EAF, que es el Equipo Argentino de Antropología Forense. Uh-huh. De más está decir que es el equipo más especializado de toda América. Los han reconocido en México, en Honduras, en El Salvador, en Colombia, la labor que tienen, la verdad que es impecable. Trabajaron, bueno, pero bueno, es importantísimo. En el caso de Facundo Castro solo habían restos óseos, así que nunca había otra pericia más que la antropología forense. Uh-huh. Porque entre algunas otras cosas, la identificación ósea nos dice, nos determina a nosotros, por ejemplo, especie, raza, altura, es decir, talla, uh-huh, edad y sexo de la persona. Así que bueno, en ese caso, en restos óseos, sí o sí tenía que captar la antropología forense. Y la verdad que acá en Argentina, por lo menos, sí, es una práctica relativamente nueva, más o menos desde la década del 80 en adelante.
Uh-huh. Eso de que es una técnica relativamente nueva y demás, creo que es, lo podemos advertir porque se empezó a utilizar en Argentina en la causa de los desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, ¿no, Fede?
Exactamente. En el año 1983, uh-huh, la CONADEP, que es la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, convoca a Argentina a Clyde Snow. Clyde Snow era uno de los máximos exponentes de la antropología física en Estados Unidos, y él acá materializó el equipo argentino de antropología forense en el 86. Uh-huh. Integró jóvenes antropólogos, arqueólogos y médicos de acá de Argentina, fue el mentor, y gracias a él se creó el EAF, y el EAF comenzó a trabajar en las causas por las investigaciones de los crímenes y de las desapariciones de la última dictadura militar.
Fede, te hago una consulta. Sí. ¿Qué condiciones tiene que tener un caso, por ejemplo, para que se convoque al equipo de antropología forense o para que se trabaje con esa línea también?
Básicamente tiene que haber sospechas de un enterramiento, que bueno, puede ser por algún tipo de confesión, por algún tipo de testigo. Uh-huh. Pueden haber restos óseos en la superficie. Siempre que tratemos de restos óseos, estén enterrados o no, tendría que actuar el equipo de antropología forense.
Bien.
Si no es posible que actúe, por lo menos una persona del equipo tiene que tener conocimientos en antropología forense, porque las técnicas que se llevan adelante son muy parecidas o similares a la de arqueología, que, como cuando trabajan con dinosaurios, son muy similares.
Hablamos de el pincelito y el trabajo sobre los huesos o los restos prolijamente y con mucho cuidado, ¿no?
Sí, de hecho que hay que utilizar el famoso pedestal, es decir, se descubren los huesos, pero a partir de eso se hace un pedestal de más o menos 15 o 30 centímetros, porque es necesario dejar al cuerpo primero en la posición en la que está.
Bien.
Fotografiarlo y bueno, y ahí sí, utilizar pinceles, intentar dañar lo menos posible los restos óseos, porque dentro de las identificaciones de causales de muerte, nosotros vamos a analizar, por ejemplo, en el hueso podemos saber si recibió algún tipo de disparo, si recibió algún tipo de lesión producida por un elemento contundente, por algún tipo de arma blanca. Uh-huh. Quedan esas características marcadas y muy bien en los restos óseos.
Fede, mencionabas el caso de Facundo Astudillo Castro, pero me parecía interesante preguntarte también, ¿en qué otros grandes casos ha intervenido la antropología forense? ¿Ha sido de utilidad para resolverlo?
Caso icónico de la antropología forense, caso Che Guevara.
Mira.
Sí, es uno de los casos más icónicos y en los cuales se ha utilizado. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese caso? Bueno, encontraron un cementerio donde encontraron los restos óseos de del que después se descubriría que es el Che Guevara, ¿no? Se lo encontró en una fosa común que tenía los restos de Guevara y de otros 6 guerrilleros. ¿Sí? Entonces lo que hizo el equipo fue trabajar, descubrir los restos, identificar, separar cada uno de los cuerpos. Luego esos restos óseos se los llevaron a un laboratorio donde se los armó en posición anatómica, se rotularon los fragmentos del cráneo que estaba estallado producto de un disparo por arma de fuego. Uh-huh. Lo que ocurre cuando hay un disparo o cuando hay un cráneo fragmentado o estallado es que se lo reconstituye con pegamento. ¿Para qué? Para poder identificar las áreas faltantes y posibles lesiones. Después lo que se hizo fue, básicamente a partir de los datos físicos, comparar, y desde la ficha odontológica, comparar los restos que se tenían con los registros que habían del Che Guevara. Y bueno, así se llegó a la identificación de Che Guevara en ese caso, y bueno, fue uno de los casos también icónicos producto lo importante que es culturalmente el Che Guevara, ¿no? Claro. En Cuba y acá en Argentina.
Uh-huh. Fede, otra cuestión también que te quería consultar, en estas reconstrucciones que se hacen, digo, ¿cómo se puede determinar también las causas de muerte o las causas del fallecimiento? ¿Qué por lo menos qué métodos de trabajo también se utilizan para poder determinar eso?
Y mira, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, los causales de muerte eran todos por disparos, que uh-huh. eran y por la, porque bueno, cuando nosotros tenemos el cráneo, nosotros podemos trazar trayectorias balísticas intracorpóreas y en el cráneo también. Entonces, todos los disparos correspondían con ejecuciones. Ajá. Uh-huh. ¿Qué otra cosa descubrieron a partir del estudio de los restos óseos? Torturas. ¿Por qué? Porque en los huesos quedan determinadas marcas y uno puede saber, un antropólogo experimentado, ¿no? Un arqueólogo experimentado puede saber si esa fractura o esa lesión ósea fue antemortem, es decir, antes de la muerte, si fue perimortem, es decir, inmediatamente anterior a la muerte, es decir, se produce la lesión y se muere la persona, o postmortem, ¿sí? Que es después de la muerte. Entonces, a través del estudio, de los restos, de los de la, las cosas que uno puede ir visualizando, se pueden obtener esos detalles. De hecho, lo de las torturas fue corroborado justamente con las marcas que quedaban en los restos óseos, uh-huh. y con esos detalles. Después, bueno, claro que hay lesiones que pueden llegar a confundirse o no, pero bueno, todas las lesiones están de alguna manera esquematizadas, uno sabe reconocer cuándo es un arma blanca, cuándo es un arma, un elemento contundente, y bueno, va a ir investigando todas esas cuestiones, ¿no?
Genial, Fede, hablando de estos casos icónicos, recién mencionabas lo del Che Guevara, la primera vez que se trabajó en Argentina, que fue en la causa de los desaparecidos, ¿qué otro también caso reconocido, digo, podemos hablar de Malvinas también, estuvieron ahí, la antropología forense ha sido importante también, por ejemplo, en caso de la guerra de Malvinas?
Sí, y mucho. ¿Por qué? Porque se hicieron muchas exhumaciones, producto de que habían muchas personas identificadas como NN. Esa identificación NN fue introducida por Clyde Snow, así que fíjense la influencia que tiene Clyde Snow en la antropología argentina. Lo llamó a los No Name, por eso es NN, que significaba sin nombre o sin identidad. Y bueno, en ese caso habían muchos cuerpos que permanecían no identificados, entonces la antropología forense también se ocupó de identificarlos, de darles de alguna manera identidad y devolver esos restos a los familiares. Uh-huh. Porque la antropología forense, sobre todo acá en Latinoamérica, y producto de los incontables gobiernos militares que ocurrieron y las prácticas generalizadas de desaparición forzada, se volcó hacia ese fin social y cultural también.
O sea que, hablando de esto y volviendo, por ejemplo, al término de los desaparecidos o a ese momento, ¿se puede estimar, según los cuerpos encontrados de esas personas, que esas personas justamente sí sufrieron torturas?
Sí, es posible. Es posible. Y de hecho, podemos saber hasta qué persona es, porque supongamos, no sé, yo me muero, tengo, por ejemplo, una prótesis dental o tengo hecho algún trabajo dental que incluyó cirugía. Hay registros de esa cirugía. Si encuentran mi dentadura, mi maxilar superior o el inferior, y encuentran esa cirugía, lo que hay que hacer es tratar de ir a las fuentes, es decir, hacer la revisión de todo lo que es archivos médicos, expedientes médicos, y podemos empezar a establecer una posible identificación. De hecho, bueno, los huesos hablan, ¿sí? Y nos pueden decir si el cuerpo que nosotros tenemos es de una mujer, si es de un hombre, si es de un niño, si es de un adolescente, de una persona mayor.
Hasta supongamos que encontramos un hueso que no podemos determinar de qué parte en principio es, que está cortado por la mitad, encontramos un hueso, aún así, si bien encontramos una partecita, por más ínfima que sea, ¿se pueden llegar a todas esas conclusiones si un hueso pertenece a un ser humano, a un varón o una mujer, a la edad que tenía, por lo menos con una aproximación, ¿se puede llegar a esas definiciones?
Y lo ideal siempre es contar con el cráneo, contar con la pelvis, o bueno, por lo menos con alguno de los huesos de la pelvis, contar con los maxilares, el superior, el inferior, y en realidad con los huesos es relativo, con las partecitas de los huesos. Si tiene tejido esponjoso, se pueden aplicar técnicas de, bueno, para buscar ADN, ¿no? Hacer microscopía.
Tejido esponjoso, pará, porque estás hablando con gente que hace años que no ve un libro de biología.
¿Había libro?
Creo que sí, yo lo miro en casi todo fotocopia. El tejido esponjoso es la parte que está adentro del hueso, ¿no?
Sí, porque bueno, a ver, para que la gente, para hacerlo un poco más fácil, ¿no? Uno de los elementos, por ejemplo, que tiene la dentadura es que nos permite hacer identificación por ADN, por ejemplo, ¿sí? Los huesos también. Los huesos tienen algo que se llama ADN mitocondrial, que no cambia y que lo vamos a encontrar en algunos huesos, no en todos. ¿Sí?
Bien.
Por eso es muy importante que los huesos se preserven y se lleven a los laboratorios, por ejemplo, de microbiología, de bioquímica, donde puedan hacer aplicar las técnicas de genética forense para poder identificar, ¿no?
Bien.
Pero bueno, no siempre debemos contar con un mínimo de restos óseos. Por ahí con un esternón, por ejemplo, hay estudios que dicen que bueno, los esternones de las mujeres son más pequeños que los de los hombres, pero sería una estimación muy sesgada porque depende mucho. A ver, capaz que tenemos el esternón de un adolescente o de una persona que tenía algún tipo de condición que de la cual desconocemos, entonces siempre debemos contar con un mínimo de elementos óseos.
No, si no, sería una prueba no concluyente, ¿no?
O exacto, algo así. Estaríamos afirmando algo con total certeza, siendo que no tenemos la cantidad de pruebas necesarias, ¿no? O de elementos necesarios para afirmarlo.
Fede, justo eso te iba a preguntar, digo, la cuestión de la cadera y la vinculación con el género, ¿eso se puede determinar a partir de ese hueso específicamente y pensar hacia otros restos también?
Sí, porque la mujer tiende a, en su pelvis, tiende a ensancharse producto de que el cuerpo, por características biológicas, se prepara para maternar, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias en cuanto a, por ejemplo, cómo se desplaza el sacro, en cuanto a los agujeros obturadores, que es donde se inserta básicamente el fémur, en cuanto a los coxales, ¿sí? Generalmente la pelvis masculina es más gruesa y pesada que la de la mujer. Generalmente es más profunda la del hombre, la de la mujer es un poco más delgada. ¿Sí? Y en cuanto a los orificios que yo les mencionaba, por ejemplo, en los hombres es más redondo, en las mujeres es más ovalada.
Mira.
Y así, por ejemplo, podemos determinar sexo también con el cráneo. ¿Por qué? Porque el cráneo masculino, por ejemplo, en las órbitas, que es en la cavidad en donde tenemos los ojos, tenemos una disposición un tanto más rectangular que en la de la mujer. Tenemos diferencia en la maxilar inferior en cuanto a la robustez, en cuanto al ancho, en el arco cigomático tenemos también, incluso el hombre, el cráneo masculino, tiene una protuberancia que la mujer no tiene. Entonces, desde lo biológico se puede identificar sexo y podemos de esa manera acotar nuestra búsqueda, ¿no? Hacia un grupo determinado de personas.
Genial. Fede, ya la última, y como para ir cerrando, pues se nos empieza a acabar el tiempo, pero que no tiene nada que ver con una pregunta seria, pero que va por el tema, ¿Viste Django? ¿La viste?
Sí, ¿eh? La vi.
¿Viste la escena de cuando están en la mesa, cuando terminan de cenar, que está Leonardo DiCaprio, que trae el cráneo de el que suponía que era el jefe de la casa de los esclavos sobre el final?
Sí.
Cuando le recorta la parte de atrás y le dice hay tres hoyitos en la parte de atrás, ¿qué eso significa? Eso, o sea, es como sería la antropología forense de años A, llevado a una película, obviamente, ¿no? Es como que, y con obviamente la falsedad que tenía esa historia, ¿no? Donde decían que esa parte estaba asociada exclusivamente a la raza negra, si se quiere, y por eso tenían una tendencia a ser esclavos, pero digo, esa idea venía de un poco de aquel entonces, ¿no?
Sí, porque lo que ocurre es que, bueno, antes era todo un poco más en diferencias biológicas. Uh-huh. Y es verdad que entre razas, por ejemplo, no sé, una persona que es de acá, de América Latina, con una persona que es de África y una persona que es de Asia, por ejemplo, de China, sí hay diferencias en cuanto a la disposición craneal.
Mira.
Porque tenemos distintos tipos de, bueno, de morfología, ¿no? Lo que ocurría en esa época en los Django es que había una justificación física, es decir, ciertas apariencias hacían que ciertas personas sean, por ejemplo, fraudulentas, ladronas, asesinos, ¿no? Tiene que ver con toda una medida cultural que se utilizaba antes, incluso a principios del 1900 acá, César el Hombroso había hecho una clasificación en la cual clasificaba a delincuentes a partir de características físicas, por ejemplo.
Y ahí quería apuntar específicamente, pero ya pensando en lo que va a ser la charla del martes que viene, no sé si ya tenías algo pensado, pero me parece que podemos ir por ahí. ¿Cómo fue el nacimiento de esta ciencia, de la criminología y las ciencias forenses en el país, con estas ideas que tenían de antemano allá a principios del siglo XX, cuando quizás le pasaba todo por una experiencia, la apariencia física de cómo tenía que ser un ladrón, ¿no? Y ese tipo de cositas, capaz que te estoy metiendo en un apriete. Vos decime.
De hecho, tiene mucha injerencia José Ingenieros en esto. Y bueno, todo esto de la apariencia, de que hay una apariencia de lo que es un ladrón, viene de esa época. Mirá. Así que lo podemos abordar tranquilamente. Es una cuestión netamente criminológica y bueno, a mí me gusta mucho también.
Genial, genial. Buenísimo, Fede. Bueno, entonces, mira, no solamente aprendimos un poco, sino que también hicimos la producción al aire ya del programa de la edición del martes que viene.
Sí, perfecto. Igual no te vayas a olvidar que el otro día lo planificamos al aire y
pero vos sabés que yo siempre el lunes a la tarde igual te voy a estar escribiendo, por más de que lo hayamos planificado ahora, te voy a decir, che, ¿qué era lo que habíamos arreglado? Y ahí, cuando vos me tires la puntita, ahí directamente yo me voy a acordar. Qué feo que sonó. Dos en punto, Fede. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Aprovechá, chicos, que estaba desconcentrada, mirá.
Nos vamos.
Bueno,
chao.
Chicos, que tengan un gran día del amigo, disfrútenlo, y bueno, Diego, no escucho a nadie.
No lo escucho a nadie, pasó desapercibido.
Grupo Visa pasó la noche y dijo no.
Son las 12, nos tenemos que ir, nos vemos. El señor Miguel Candia, ahí pasaba, lo escuchábamos a Federico García Bravo con su columna de criminología y ciencia forenses, el señor Miguel Candia.